Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs. Estamos finalizando el mes de noviembre y hoy es el penúltimo programa de Lenguajeos. Esta mañana tenemos a un invitado internacional, el doctor Antoni Remesar Betlock, profesor de la Universidad de Barcelona. Él vino a desarrollar un seminario de diseño urbano, arte público y participación ciudadana en la Escuela de Arquitectura aquí en la UCR. Su objetivo fue presentar el modelo de Barcelona y reflexionar con otros profesionales costarricenses sobre las experiencias nacionales. En este taller participaron personas del área de psicología, artes plásticas, ingenierías y, por supuesto, arquitectura. El doctor Remesar tiene una licenciatura en filosofía y letras, un posgrado en urbanismo y un doctorado en bellas artes. Actualmente es vicedecano de maestrías, doctorados e investigación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Anteriormente había sido coordinador del programa oficial de posgrado, POP, Bellas Artes, y jefe de estudios de Bellas Artes. ¿Cómo se define él? ¿Qué futuro tiene la transdisciplinariedad? Escuche sus respuestas en breve. Siga con Radio Universidad 96.7 FM.
¿Necesita asesoría en desarrollo curricular y evaluación o desempeño docente? ¿Su unidad académica persigue acreditarse o certificarse? El Centro de Evaluación Académica le orienta. Para más información, visite nuestra página www.ca.ucr.ac.cr o llámenos al 2511-5041.
Esta mañana tengo el gran gusto de tener en Lenguajeos al doctor Antoni Remesar, quien es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. El doctor Remesar está aquí en la UCR, en la Escuela de Arquitectura, y está participando en un taller que se llama Diseño Urbano, Arte Público y Participación Ciudadana. Bienvenido, doctor Remesar, tanto a Costa Rica, a la Universidad de Costa Rica y a este programa Lenguajeos.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes.
Doctor Remesar, este programa Lenguajeos pertenece a una cátedra que se llama la Cátedra de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación. Y yo, viendo su impresionante currículum, veo que usted tiene una licenciatura en filosofía, su doctorado es en bellas artes y tiene un posgrado en arquitectura. Veo que usted ha incursionado en muchas disciplinas. ¿Cómo se definiría usted en este tránsito que ha tenido en distintas disciplinas?
Bueno, normalmente cuando me preguntan, ¿y usted qué es? Digo, yo no soy nada. Básicamente, en todo caso, soy un académico que me dedico a temas urbanos, a temas de ciudad.
Es verdaderamente transdisciplinar la respuesta que me ha dado.
Bueno,
porque
no
está. Sí, porque la transdisciplinariedad está más allá de las disciplinas, entre las disciplinas y sobre las disciplinas, y en esa definición que usted ha dado, ha incorporado, por supuesto, esas disciplinas, pero está más allá y se considera un académico en general.
Bueno, académico porque vivo y trabajo en la academia. Y yo vivo básicamente de mi trabajo en la universidad y en este sentido soy académico. Pero me sitúo en lo que podríamos llamar la frontera. Es decir, como en el Far West, ¿no? Estamos a descubrir un nuevo mundo y a ver si, bueno, si se puede mejorar esto que usted decía antes, ¿no? Esta desvinculación de las disciplinas respecto a determinados objetos de estudio que son muy complicados y que no pueden agotarse desde una única perspectiva interdisciplinar.
Sí, correcto. Me gustaría un poco que compartiera conmigo y con las personas que nos escuchan, nuestros colegas de la Universidad de Costa Rica, con este perfil suyo y con esa mirada transdisciplinar, ¿qué cursos da o qué investigaciones dirige o cómo se ubica una academia?
No le voy a hacer la lista, no le voy a decir la lista porque sería larga, pero básicamente, a nivel de formación, coordino el Máster en Diseño Urbano, Arte, Ciudad, Sociedad de la Universidad de Barcelona y el Programa de Doctorado en Espacio Público y Regeneración Urbana de la Universidad de Barcelona. Las investigaciones van vinculadas con estas temáticas. Una de las importantes, y dado el contexto donde estoy situado, que es Bellas Artes, es la temática de arte público.
Y es que está muy relacionado con toda esta parte de diseño
urbano. Sí, evidentemente, ¿no? Y que incluso la evolución misma nos ha llevado a plantear, así como cuando empezamos con este trabajo, ahora hace 14 o 15 años, planteábamos el trabajo desde el arte público, en estos momentos ya hemos integrado el arte público en el diseño urbano, como uno de los componentes importantes del diseño, y alejándonos de muchas de las actividades que se hacen en arte público que provienen exclusivamente del mundo del arte, aterrizando sobre la ciudad. Nosotros lo que queremos es hacer ciudad.
Con el arte.
Entre otras disciplinas.
Por ejemplo, esa maestría o ese doctorado, que son evidentemente transdisciplinares, ¿Qué formación tienen sus colegas allí?
Nosotros a nivel departamental intervienen el Departamento de Escultura, el Departamento de Dibujo, el Departamento de Pintura, el Departamento de Psicología Social, el Departamento de Historia del Arte. Dentro de estos departamentos además tenemos arquitectos, con lo cual la arquitectura también está presente, y además con las colaboraciones externas con otras universidades, por ejemplo con el Instituto Superior Técnico de Lisboa, también tenemos la participación, básicamente a través de un profesor, de Ingeniería del Territorio. Entonces, no cubrimos todos los ámbitos disciplinares, pero están bastante bien representados algunos de ellos.
¿Y el estudiantado, para matricularse en estos cursos, se les pide que vengan de alguna disciplina en particular?
No, está abierto a todas las disciplinas.
A todas las disciplinas. ¿Y de casualidad tienen que hacer algunos cursos de nivelación?
Bueno, el máster es de 3 semestres y lo normal, pero en algunos casos tienen un cuarto semestre de nivelación, sobre todo algunos estudiantes que vienen más de ámbito de ciencias sociales para complementar aspectos vinculados con arte, arquitectura, etcétera, o incluso algunos estudiantes que vienen de carreras profesionales o de estudios profesionales como música, como derecho, como economía, tienen a veces es pertinente que tengan un cuarto semestre.
Para nivelar. ¿Y el grado que obtienen?
Es máster. En diseño urbano.
En diseño urbano. Cuénteme un poco, doctor Remesar, este taller que viene usted a dar aquí, que vino a dar a la Universidad de Costa Rica, Diseño Urbano, Arte Público y Participación Ciudadana, entiendo que están participando otros profesores de la universidad también, el máster Pablo Bonilla de la Escuela de Artes Plásticas, el doctor Mauricio Leandro de la Escuela de Psicología y el máster Daniel Morgan de la Escuela de Arquitectura. ¿Puede contarnos cómo fue que fue diseñado este taller tan transdisciplinar y cómo ha funcionado este diálogo entre estos profesores que están participando? Porque a veces los que somos muy disciplinares nos cuesta el diálogo interdisciplinar.
Bueno, yo creo que es un buen diseño, porque en principio los colegas de Costa Rica, los ticos, intervienen antes que yo, contextualizando un poco la temática. Hay como 3 temáticas distintas. Entonces contextualizan la temática desde el punto de vista de Costa Rica y luego yo doy la conferencia sobre los trabajos que hacemos nosotros. Y el viernes concluiremos todos juntos. Que ahí es donde se verá un poco, a ver cómo ha funcionado.
Ellos han dado por separado.
Por separado, sí.
Todavía no nos hemos juntado.
Sí. Es en el la última sesión del seminario que es todos juntos.
Y en su experiencia con trabajo o con colegas de tantas otras disciplinas, ¿qué dificultades ha encontrado usted?
A ver, depende de la gente, sí. Depende de las personas. Claro. Es decir, con muchas personas ninguna dificultad, uh-huh. Con otras muchas, muchas dificultades. Llevamos ya tiempo en este esquema que iniciamos en Lisboa en un máster que dirigía con Pedro Brandão. Y hemos básicamente, ¿dónde tenemos más problemas, digamos, de confrontación de disciplinas? Pues con los designers, que tienen una mentalidad a veces un poco cuadrada y les cuesta mucho adoptar el punto de vista de los otros. Con algunos científicos sociales, que les cuesta mucho salir de los esquemas, digamos, de interpretación de la realidad cuando se enfrentan a situaciones de proyecto. Y artistas, arquitectos, sociólogos, dentro de los científicos sociales los sociólogos son más abiertos. Gente que viene del mundo de literatura o incluso de la economía, tienen una predisposición más abierta a poder trabajar y colaborar. Los ingenieros, depende. Hay veces que funcionan muy bien y hay otras veces que actúan de ingeniero, uh-huh. Que todos sabemos lo que quiere decir.
Muy lineal, sí. Una duda que tengo yo personalmente, porque me ha pasado en los grupos, cuando hemos tratado de hacer grupos interdisciplinares o transdisciplinares, es el problema del lenguaje, que cada uno de nosotros, de nuestras disciplinas, tiene una propia jerga. Y entonces a veces cuesta entenderse, aunque tal vez estemos hablando de lo mismo, sí, y estemos de acuerdo.
Sí.
Pero es
bueno, este es uno de los problemas fundamentales que aparecen en el curso y en parte se soluciona con papel y lápiz. Es decir, cuando en vez de hablar mucho utilizando las jergas, lo que tenemos es un problema y lo tenemos que solucionar, posiblemente ahí confluye
otra forma de representarlo,
de solucionar el
asunto.
No siempre pasa, ¿eh? Pero esta es la idea.
Yo tengo la impresión de que es probable que la educación en general se vaya a mover un poco hacia más diálogos entre disciplinas.
Yo tengo serias dudas de que vaya a pasar por lo que está pasando en estos momentos en España.
A ver, cuéntame.
Que hay una especie de retroceso en todos los avances que se había hecho hacia posiciones interdisciplinares. O sea, bueno, se sabe que ahora estamos en una crisis muy importante, sí. En una crisis universitaria de adaptación al Plan Bolonia, que teóricamente tenía que abrir estas posibilidades, pero hay una serie de indicios últimos respecto a las acreditaciones de másters, programas de doctorados, vinculados con la, digamos, también con la situación económica, que parece indicar que vamos para atrás y que cada disciplina se está cerrando otra vez dentro de su propio campo de disciplina. Y los que estamos en la frontera vamos a tener problemas.
Bueno, hay que asumir también que en las universidades tenemos presiones externas. Sí. Muy grandes y que, como usted dice, en este momento las presiones son más grandes, sí, que de costumbre. Y efectivamente, algunos de estos procesos que se nos están a veces imponiendo, a veces también los queremos porque en busca de la calidad, puede ser que nos hagan retroceder. Sin embargo, yo quisiera mantener la esperanza de que si podemos mantenernos en la frontera y si podemos empujar hacia una mayor apertura y mayor diálogo entre las disciplinas, debemos hacerlo.
Hombre, yo creo que es esencial. En algunos campos, además, es absolutamente imprescindible hacerlo. Lo que pasa es que el contexto, el ámbito de investigación y universidad en estos momentos, no solo en España, yo también conozco muy bien Portugal, bueno, va a ser complicado en los próximos años. Pero bueno, moriremos con las botas puestas.
Exactamente. Yo también estaré con las botas puestas. Ha sido un gusto tenerlo aquí conversando conmigo y con todos nuestros colegas en la Universidad de Costa Rica. Espero que su estancia aquí en la universidad sea muy provechosa y estoy segura que quienes estarán participando en este taller van a aprovechar mucho el compartir con usted. Y esperamos tenerlo pronto de regreso en Costa Rica, en la universidad y en Lenguajeos.
Yo encantado. Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
El invitado de hoy, el doctor Antoni Remesar, nos pidió programar a Estopa, un dúo español de rumba rock de Barcelona, su ciudad natal. Y dio la casualidad que Estopa, conformado por David y José Muñoz, acaba de sacar su séptimo disco esta semana, titulado Estopa 2.0. El nombre de la producción, que tiene que ver con una incursión en la internet y la utilización de nuevas tecnologías en la creación de las canciones. Su primer sencillo, La Primavera, fue lanzado por medio de aplicaciones para reproducir música como Spotify y iTunes y otras plataformas donde se compran canciones digitalmente. También se puede escuchar en su sitio web. El mundo está interconectado, las fronteras se van disipando y las artes buscan apoyo en otras áreas. Ojalá la educación siga el mismo ejemplo y consiga soluciones creativas a las necesidades de las nuevas generaciones. Les dejamos disfrutando La Primavera del dúo Estopa.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere. Es la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, universo busca su propio ombligo y ojo de un huracán que todo arrasa. Y no quiero preguntar dónde vamos, no quiero saber de dónde venimos. Solo sé que tengo el tiempo en mis manos. Si te quedas un ratito conmigo, leré, leré. Es la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Que las tristezas valen la pena cuando tus ojos quieren llorar pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacerle si tus besos me saben a menta? en la primavera, que se me escapa corriendo por la acera, en la primavera, que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena.
Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
El área de enfermería de la Oficina de Bienestar y Salud le ofrece el servicio de inyectables sin costo alguno. La enfermera Rocío Ramírez nos cuenta en qué consiste.
Los servicios que prestan en el área de enfermería son sin cita. Cualquier persona que necesite ser atendido en esta área sencillamente se reporta directamente sin pasar a recepción con la enfermera que esté atendiendo. Y sería atendido de acuerdo a la disponibilidad del tiempo que tenga la enfermera. Generalmente la atención es inmediata. Está todo lo que es el área de inyectables, que en este caso prestamos diferentes servicios. Si un usuario fue donde el médico y este le manda algún medicamento intramuscular, pues primero se presenta en la recepción para que le llenen las recetas y posteriormente va al área de enfermería y nosotros procedemos con la aplicación del medicamento. O si alguien fue a su médico particular y se presenta con nosotros, también le aplicamos el medicamento siempre y cuando él se presente con la indicación médica y con el medicamento para ser aplicado. Es importante también que en esta aplicación de medicamentos intramusculares, también pueden ser subcutáneos, hay estudiantes o funcionarios que tienen tratamiento para las alergias, que se aplican el antígeno todas las semanas. Igual vienen con el esquema de aplicación al área de enfermería y nosotros lo vamos a aplicar, eso se hace una vez a la semana. Hay personas que pues han tenido cuadros de diarrea, cuadros de vómito, y entonces pues se maneja en conjunto con el médico. Además de administrarle los medicamentos, ya no serían intramuscular a nivel de glúteos, sino que esos medicamentos se pasan directamente en la vena. Y también pues sueros para irlos hidratando, los vamos a mantener en observación y vamos a ir en conjunto con el compañero médico viendo cuál va a ser la evolución de ese usuario. También disponemos de las insulinas, ahí ya sea que se descompensó y el médico considera que es necesario aplicar insulina para compensarlo, pero también hay quienes por algún motivo ya son diabéticos que tienen tratamiento, se les olvidó el medicamento. Entonces es importante que ellos sepan que nosotros siempre tenemos disponible insulina simple, insulina NPH, y que con mucho gusto le podemos facilitar para que ellos no se vayan a descompensar y puedan cumplir su tratamiento al pie de la letra.
Tiempo de palabras. Un ratico para la tradición oral.
El diablo del puente de piedra. Cuenta la leyenda que una madrugada, un hombre y su carreta, tratando de cruzar un río, invocó al diablo y ofreció su alma a cambio de que le construyera un puente. Apareció el diablo y le dijo:
«Acepto».
A lo que el hombre contestó:
«Pero deberá estar terminado antes de que cante el gallo».
Y con velocidad escalofriante, el diablo comenzó a construir el puente. Y viendo el hombre que el diablo se apretaba para poner despaciosamente la última piedra con cara burlona, se fue a su carreta, rebuscó en ella y sacando unos gallos, los tomó a puntapiés, y justo en el límite del tiempo uno de ellos cantó. Con prisa, cargó de nuevo la carreta y ya sobre el puente dijo adiós al diablo. El cantón de Grecia tiene un distrito llamado Puente de Piedra. Su nombre se refiere a un puente de piedra que, visto por debajo, se ve que falta una piedra justo donde cierra el arco. De ahí nació esta leyenda.
Interpretación Maritza Toruño, actriz, locutora, guionista y productora radial.
En el último Lenguajeos del año, abriremos el micrófono a un tema transdisciplinar, la ética. El politólogo Milton Madriz, instructor de liderazgo y profesor, nos hablará de su experiencia en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. La Vicerrectoría de Docencia, el Sistema Radiofónico de la UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la persona de Armando Duarte, técnico de audio, la productora de Lenguajeos, Bárbara Ocampo, y Federico Miranda, músico autor del disco Proyecto Baula, hacen posible este programa. A todos muchas gracias. Me despido esperando escucharnos la otra semana. Soy Eleonora Badilla Sachs. Que tengan un provechoso sábado.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.